Espiga, Ministerio para la Difusión de la Doctrina Católica, presenta su programa El Sembrador. Espacio espiritual que llega a usted como un nuevo esfuerzo de la Iglesia Católica para plantar en el corazón del hombre y de la sociedad la semilla que nos dará abundantes cosechas de amor y paz. Comenzando un nuevo día iluminados por Cristo y con la aurora luminosa de nuestra Madre María, sigue con nosotros el predicador católico hermano Salvador Gómez con el tema María, aurora luminosa.
Cuando Jesús resucitó, ya se volvieron a reunir todos, hasta los discípulos de Emaús, aquellos que iban tristes, cuando partieron el pan, de carrera de regreso, y dice que encontraron a todos reunidos y estaban hablando: Jesús resucitó. Ya volvieron otra vez ellos a alegrarse. Jesús se apareció durante 40 días a sus discípulos, comió con ellos, pero llegó el momento en que subió al cielo. Hechos capítulo 1. Y cuando Jesús subió al cielo, los discípulos se quedaron viendo mientras él se iba y ya no lo pudieron ver más. Entonces dice el versículo 12 de Hechos capítulo 1: entonces se volvieron a Jerusalén del monte llamado de los Olivos, que dista próximo a Jerusalén la distancia que se puede caminar en sábado. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago de Alfeo, Simón Zelote, Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban unidos en la oración, en un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María la madre de Jesús y de sus hermanos. Palabra de Dios. ¿Ya notaron que aquí están los dos grupos? ¿Recuerdan que en San Mateo, adentro con Jesús, estaban los discípulos y fuera con María los hermanos? Al pie de la cruz no habían discípulos, solo uno. Y cuando ya tenían ellos que formar una comunidad solos, sin la presencia física o visible de Jesús, la figura de hombre de Jesús ya no estaba con ellos, entonces se vio esa capacidad maravillosa de la Virgen María para perdonar y reconciliar a esos grupos. En medio de los dos grupos está la Virgen María. Menciona a los discípulos y a los hermanos. Los discípulos, su familia espiritual. Los hermanos, su familia carnal, de carne y sangre. María está ahí para unir los dos grupos. Fácilmente la Virgen María pudo haber dividido esos grupos, y bien pudo decirle a los discípulos. La Virgen María bien pudo haber creado una división y decirle: ustedes nos dejaron fuera cuando andaban con Jesús, ahora ustedes se quedan fuera. El único que me llevo es a Juan. Juan, véngase conmigo. No se junte con la chusma. Aquí dejemos a Pedro, a Santiago y a todos estos cobardes y nos vamos. La Virgen María no divide el grupo, lo une. Hermanos y hermanas, si hay algo que necesita el tercer milenio, es gente capaz de unir, de hacer puentes. Si queremos tener un día luminoso, el Papa Juan Pablo II, el 1 de enero del año 2002, en su tradicional mensaje de la paz, le ha hablado al mundo tan fuerte de lo necesario que es tener personas que sepan perdonar, porque sin eso no tenemos futuro luminoso. Si no somos capaces de perdonar y reconciliarnos, lo que nos espera no es algo maravilloso. Dios quiere hacer un plan maravilloso, pero quiere hacerlo con nosotros. Y la primera actitud es perdón, reconciliación. Escuchemos estas palabras del Papa que nos ha dado en el mensaje por la paz el 1 de enero del año 2002.
El perdón es, ante todo, una decisión personal, una opción del corazón que va contra el instinto espontáneo de devolver mal por mal. Dicha opción tiene su punto de referencia en el amor de Dios, que nos acoge a pesar de nuestro pecado. Y como modelo supremo, el perdón de Cristo, el cual invocó desde la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Así pues, el perdón tiene una raíz y una dimensión divinas. No obstante, esto no excluye que su valor pueda entenderse también a la luz de consideraciones basadas en razones humanas. La primera entre todas es la que se refiere a la experiencia vivida por el ser humano cuando comete el mal. Entonces se da cuenta de su fragilidad y desea que los otros sean indulgentes con él. Por tanto, ¿por qué no tratar a los demás como uno desea ser tratado? Todo ser humano abriga en sí la esperanza de poder reemprender un camino de vida y no quedar para siempre prisionero de sus propios errores y de sus propias culpas. Sueña con poder levantar de nuevo la mirada hacia el futuro para descubrir aún una perspectiva de confianza y compromiso. En cuanto a acto humano, el perdón es, ante todo, una iniciativa de cada individuo respecto a sus semejantes. La persona, sin embargo, tiene una dimensión esencialmente social, por la cual establece una red de relaciones sociales en las que se manifiesta a sí misma, no solo en el bien, sino, por desgracia, incluso en el mal. Consecuencia de ello es el que el perdón es necesario también en el ámbito social. Las familias, los grupos, los estados, la misma comunidad internacional necesitan abrirse al perdón para remediar las relaciones interrumpidas, para superar situaciones de estéril condena mutua, para vencer la tentación de excluir a los otros sin concederles posibilidades algunas de apelación. La capacidad de perdonar es básica en cualquier proyecto de una sociedad futura más justa y solidaria.
Vamos a repetir esta frase del Papa: la capacidad de perdonar es básica en cualquier proyecto de una sociedad futura más justa y solidaria. Si queremos tener un mejor futuro, si queremos tener un día luminoso, si queremos ser aurora luminosa, el comienzo de ese mejor futuro, ¿qué necesitamos? Capacidad de... La Virgen María supo quedarse con los discípulos aun cuando ellos la abandonaron. Tenía razones para largarse, pero tenía una capacidad de... Y algo más grande todavía, número dos: la capacidad de vivir. Para hacer auroras luminosas necesitamos capacidad de vivir. En esas lecturas que hicimos y que solo vamos a recordar, San Juan capítulo 19, versículo del 25 al 27, ese cuadro es desgarrador. Al pie de la cruz está la Virgen María y en la cruz muriendo su Hijo único. Jesús un día había detenido un entierro, no sé si se acuerdan, cuando vio a una madre que era viuda y que su hijo único estaba muerto, detuvo el entierro. Y Jesús sintió compasión por esa mujer y le dijo: mujer, no llores. ¿Sabe por qué? Porque estaba anticipando ver a su madre viuda y que su hijo único estaba muriendo en la cruz. Y cuando Jesús la mira, le dice: mujer, allí tienes a tu hijo, señalando a Juan. Y por otro lado, Juan era el discípulo amado. Para Juan, Jesús era todo, más que para cualquiera, era su amigo. Y también el amigo de Juan está muriendo. Y le dice a Juan: allí tienes a tu madre. Y dice que ellos se fueron a vivir, se fueron a la casa. No se quedaron allí llorando, se fueron. Y cuando Jesús sube al cielo, se reúnen todos los discípulos de Jesús, y como ya leímos en Hechos capítulo 1, subieron a la estancia superior, dice el versículo 13, regresaron a Jerusalén, y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde, ¿quién está leyendo? ¿Cómo dice? Donde vivían. Está leyendo Hechos 1:13. Cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, los menciona todos con la Virgen María. ¿Qué dice que hacían ahí? Vivían, oraban, se unían. ¿Sabes cuál es el mensaje que nos da la Virgen María? Que no podemos quedarnos muertos con aquel que ha muerto. Que no podemos cerrarnos a seguir adelante. Allí está tu hijo. Jesús le dijo: siempre tendrás a alguien por quien vivir, por quien luchar. Eso me suena a canción, ¿no? Siempre hay por quien vivir, por quien luchar. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. No sé si estará tomada de eso la letra, Los discípulos de Jesús y la Virgen María siguieron viviendo. A ver, diga, siguieron viviendo. Aunque por un momento creyeron que todo ya estaba terminado. Esa capacidad de seguir viviendo la necesitamos en el tercer milenio. Hay muchas cosas que se han derrumbado, no solo torres. Hay muchas cosas que se han perdido. Yo espero que tú tengas a toda la gente que amabas a tu lado. Pero si alguien ya no está, hay que seguir viviendo. Yo espero que las condiciones económicas en las que tú estés sean buenas. Pero si no lo son, hay que seguir viviendo. Y yo espero que tu país viva en paz, pero si no lo está, hay que seguir viviendo. Yo espero que la iglesia a la que tú participas, tu parroquia, sea una comunidad viva, llena de amor, llena de fe y de esperanza, pero si no lo es, hay que seguir viviendo. Yo espero que en tu casa haya armonía, que tu matrimonio sea lindo. Yo espero que tus hijos te amen mucho y que tú los ames mucho. Pero si no es así, hay que seguir viviendo. Aunque muchas cosas se hayan quedado, tenemos que seguir. Esa capacidad de seguir viviendo va a ser básica en el tercer milenio. Seguir viviendo la fe en la iglesia, aunque creamos que ya se perdió, ya nadie va a la iglesia, es que ya no es como antes, es que ya los sacerdotes, es que los catequistas, es que los predicadores. Mira, cuando mires todo ese panorama, recuerda esta frase: hay que seguir viviendo.
Con la aurora luminosa de nuestra Madre María, seguiremos avanzando por las sendas de la vida.
María, tú eres una luz.
Si necesita una copia completa de este mensaje, puede adquirirla en nuestras salas de venta. Pídala con este nombre: María, Aurora Luminosa. Este mensaje llegó a ustedes gracias a Espiga, Ministerio para la Difusión de la Doctrina Católica. Les invitamos a escuchar nuevamente al predicador católico hermano Salvador Gómez todos los días a esta misma hora por esta misma estación. Si desea apoyar nuestro esfuerzo de evangelización, llámenos a Espiga, área 503, teléfono 2272-1308 o a nuestro WhatsApp 7442-7852. Muchas gracias por apoyarnos, hermanos católicos. Oren por nosotros, que nosotros estamos orando y trabajando por ustedes.